Como base, estamos usando 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y solo como base, porque está hablando ahí de cómo Dios trató, hermanos, con los falsos profetas y cómo Dios va a tratar con los falsos maestros. Pero en el versículo 7 de 2 de Pedro 2, 7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Quiero que vean que la Biblia dice que Lot era un hombre justo y que de hecho Lot afligía. Dice su alma, afligía, hermanos, su alma porque miraba el pecado de aquellos con los que él vivía, miraba la maldad. Se describe a esta gente como los inicuos, los malvados. Así que quiero que vean que era un hombre que amaba a Dios, vivía para Dios y que le dolía y le afligía ver la maldad y el pecado. Sin embargo, terminó su vida en una tragedia. Y usted dice: pastor, ¿por qué lo exalta que era un hombre justo? Si era justo, ¿por qué terminó mal? Porque se descuidó, porque cometió ciertos errores. Y yo veo muchos cristianos que son salvos, van al cielo, están en Cristo, son justos, pero se descuidan. Y aunque están en la iglesia, sus vidas terminan en tragedia. Y hermano, no se dan cuenta porque piensan: bueno, pero si soy cristiano, si soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo, ¿cómo va a terminar en tragedia si te descuidas? No cambia que eres justo, no cambia que vas a ir al cielo, no cambia que eres salvo, pero ¿cómo quieres terminar? Yo tengo un mensaje que se titula: no importa cómo comiences, importa cómo terminas. Puedes comenzar mal y terminar bien. Lo trágico es cuando comienzas bien y terminas mal. Entonces vamos a ver algunas características, hermanos, que como Lot, hay muchos creyentes que no llegan a obtener todo lo que Dios quiere otorgarles a causa de su conducta insegura o divagatoria, a los cuales, no, hermanos, conviene no olvidar el ejemplo bíblico de Lot. Y vamos a considerar ciertos detalles en el relato bíblico, y para eso tenemos que ir al libro de Génesis, al libro de los principios. Y le llevo allá al capítulo 12, versículo, sería 5, hermanos, donde vemos que Lot empezó bien su carrera. Lot se juntó con Abraham, que era su tío en realidad, y se junta con él y comenzó bien la carrera. Hermanos, con muchos de nosotros comenzamos bien, quizás todavía estamos bien, pero vamos a ir viendo cómo, qué pasó con este justo Lot. ¿Están conmigo, hermanos? Dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer. ¿Y a quién? Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, oiga, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, ¿qué dice? Llegaron, se juntó con Abraham cuando éste decidió abandonar la ciudad de Ur. Eso está lo que acabamos de leer. Este es el caso de muchos que profesan conversión, oiga, en un momento de entusiasmo. Porque alguien le habló de Cristo, ¿verdad? Y usted está dispuesto a dejar todo y usted comienza a caminar con el Señor, usted se emociona, y eso está en Mateo 13, 20 y 22, cuando estamos nosotros en nuestro primer amor. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Pero muchos no perseveran. Cristo nos advierte, hermanos, en Juan 8, 38, de unos judíos que cuando creyeron con entusiasmo, creyeron en Cristo, con entusiasmo caminaron con el Señor, pero pasó el tiempo y ya no tenían el mismo entusiasmo, ya no tenían las mismas ganas. Y hermano, yo estoy exhortando y animándole que así como comenzó, se mantenga firme, se mantenga fiel al Señor, que su vida no termine en tragedia. Hermano, en 1981, en noviembre, le recordaba el otro día, yo entregué mi vida a Cristo, casi 36 años, y no me estoy jactando. Lo que estoy diciendo es que doy gracias a Dios porque en 36 años muchas cosas pudieron haber pasado. Pero por la gracia de Dios aquí estamos todavía. Y hermano, yo sé que hay muchos de ustedes, tal vez aquí, hermanos, que tienen mucho más de eso, estar en el Señor. Que Dios me les bendiga. Gracias por su testimonio. Gracias por permanecer fieles. Pero Lot era justo. Lot comenzó bien, pero se descuidó. No perseveró. No se mantuvo fiel. Se mantuvo bien durante algún tiempo ahí en el 13.5. ¿Se acuerda que sale con Abraham? Y en el 13.5 dice de Génesis, todo es en Génesis. En Génesis dice también Lot, que qué dice, hermanos, andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y qué, y tiendas. Hermanos, Dios lo había bendecido a Lot. Salió junto con Abraham, su tío. Abraham llega, Dios bendice a Abraham, él prospera, pero también Lot, que caminaba con Abraham, también prosperó. Prosperó tanto que empezaron a tener problemas. Pero hasta ahí todo iba bien. Se mantuvo fiel durante algún tiempo. Como nosotros muchas veces, gloria a Dios, que empezamos bien, nos mantenemos fieles. Aquí fue un error. Es bueno y es malo. Es bueno porque nos necesitamos unos a otros. Pero es malo porque después depende de otro. Número tres, una característica, se apoyaba en la fe de otros. Ve el versículo 8. ¿Están aquí conmigo todavía? Recuerda que no estoy hablando de usted, estoy hablando de Lot. Así que no se preocupen. Dice así, el 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré ¿a qué? A la izquierda. Mire, mientras estuvo con Abraham, todo iba bien. Como había algunos problemas, se separa de Abraham. Y ahí empezó su ruina. Él pudo haber dicho, Abraham, ¿sabes qué? Siento que yo solo no puedo. Hasta ahorita Dios me ha bendecido porque me ha apoyado contigo, tú me has apoyado a mí. Yo mejor prefiero mantener una buena relación para que juntos caminemos. Pero a él le pareció bien. Le gustó la idea. Pero no se daba cuenta que la razón que estaba bien era porque estaba con Abraham. Y dije, es algo bueno. Pero por otro lado, qué lástima que su fe y sus convicciones dependían de que caminaba con Abraham. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy el pastor de la iglesia, yo mantengo la iglesia así, siempre andamos luchando y es un jale. ¿Qué si yo de repente desaparezco o ya no tengo convicciones? ¿Usted mantendría sus convicciones? Es bueno que dependa que el pastor sea firme. Vamos a orar por el pastor para que se mantenga firme, porque yo quiero estar firme. Pero es malo si solo depende que el pastor se mantenga firme. ¿Alguien está conmigo? Tenga cuidado. Haga de las convicciones sus convicciones. Agarre la Biblia y diga, yo voy a tener mis propias convicciones de acuerdo a la palabra de Dios. Si el pastor cambia, si el pastor se echa para atrás, si el pastor deja de ser fiel, yo voy a continuar siendo fiel. Sígame, hermano, porque si no su vida va a terminar en una tragedia, porque usted siempre va a estar buscando a ver con quién le hace el paro. Y si él está bien, yo estoy bien. Si está mal, yo también estoy mal. Hermano, si su amigo, el más amigo suyo, se tuerce y se va por mal camino, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a ir detrás de él o va a pararse firme por sus convicciones? Buenas tardes, hermanos. Yo le garantizo que algunos de ustedes ni la pensarían para irse detrás. Porque estamos más listos, tristemente, a seguir lo malo que a imitar lo bueno. Segunda de Timoteo 4:9, deje una seña en Génesis. Segunda de Timoteo 4:9. Vamos allá rapidito, ¿ya lo encontraron? Dice así la palabra del Señor, déjeme asegurarme que tengo el 4:9 aquí. Dice así, dice, Pablo le dice a Tito, procura venir pronto, a Timoteo, procura venir pronto, ¿a qué, hermanos? A verme, versículo 10, porque Demas, ¿qué dice? Me ha desamparado amando, ¿qué, hermanos? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Véame acá, Tesalónica era una gran iglesia, tremenda iglesia, la iglesia modelo. Sin embargo, dice Pablo que Demas se fue a una buena iglesia, pero se fue por dos razones: una, desamparando a Pablo, y la otra, amando, ¿qué dice Pablo? A este mundo. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay personas que se separan de otros cristianos no porque pasó un problema, lo que pasa es que quieren ir ya detrás de este mundo. Mire, hermanos, es bien difícil a veces con personas que se van porque cada quien tiene sus propias razones. Pero se han fijado que pocos dicen me fui porque estoy mal. Siempre es problema de un hermano, de una hermana, de la iglesia y la choteada, el pastor. Pero es bien difícil que alguien diga: yo me fui porque yo estoy mal. Es más, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Porque nadie va a decir: es que estoy mal y por eso me fui. No va a decir eso. Pero nosotros sabemos, hermano, que terminan mal. Pero no porque se fueron, ya andaban mal. Lo que pasa es que se mantenían más o menos porque andaban con alguien que los animaba y le échale ganas, vamos. Pero cuando se separaron de esa persona, de esa muleta con el que iban caminando, se quedan por sí solos y el diablo hace lo que quiere. Así pasó con Lot. Lot tenía un problema en el corazón. Cuando Abraham lo invita a que vaya, él se va. Dios lo prospera, Dios lo bendice. Cuando ve la oportunidad de separarse de él, piensa que ya puede por sí solo. Al cabo que ya soy un hombre grande, soy mejor que Abraham. Y dejó de apoyarse en aquel que se apoyaba. Eso le pasó a Demas. Demas se separó de Pablo pensando que el viejito Pablo no está en nada, el viejo. Y pensó Demas que ya estaba, al cabo que Tesalónica es una buena iglesia. Es más, la iglesia donde está Tesalónica es mejor que la iglesia que tiene Pablo. Y se le olvidó que la razón que él andaba bien y que era colaborador de Pablo es porque tenía a Pablo. Dije: bueno, y es que, y es malo. Es bueno porque qué bueno que lo animaba. Era malo porque las convicciones que tenía eran basadas en lo que Pablo tenía. Una vez Pablo se quitó, se fue a la deriva. Hermano, si tienes un amigo así, una amiga así que te anima y te hace acercarte al Señor, mantén esa relación, pero fomenta la relación con el Señor, porque un día esa amiga, ese amigo te va a faltar. Yo espero que aquí se levanten hombres y mujeres que tengan convicciones, porque el pastor Parada no es eterno. Un día el pastor Parada va a morir. Un día a lo mejor yo no voy a estar aquí, pero yo necesito que hayan hombres y mujeres que se sepan parar por las convicciones bíblicas, por Dios, por la palabra de Dios, y mantenerse firmes, hermanos. No viva por convicciones de otro. Convicciones prestadas. Soy fiel porque aquel es fiel. Me voy a alejar porque aquel se alejó. Este va por aquí, yo también voy por ahí. No, hermano, vamos a ponernos firmes en la palabra de Dios. Porque aunque usted sea justo, y no estamos discutiendo sobre que somos hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero hasta los justos cometemos errores. Hasta los justos cometen errores. Hasta el justo puede terminar su vida en una tragedia, hermanos. Él prefirió las ventajas terrenales antes que seguir con su tío que lo estaba animando en el Señor, que estaba bendiciéndolo junto a él. Él prefirió ventajas terrenales. Ve el versículo 7, por favor, 13:7. ¿Todavía está conmigo? En el 7 y 8 ya lo leímos, que hubo contiendas. Él le ofrece que se aparten. En el versículo 9 le dice que no está toda la tierra aquí. Si tú vas por aquí, yo voy por allá. Ve el 10. Fíjese Lot. Y alzó, ¿quién dice? Lot sus ojos. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de qué, hermanos? De riego como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová, ¿qué, hermanos? Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Mire qué bonito. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Cuál era la propuesta? ¿Tú vas para allá? Dijo Abraham, yo voy para allá. Él alzó los ojos y dijo: men, aquí hay agua. Aquí está bonito. Yo agarro aquí. Yo creo que él dijo: voy a madrugar, Abraham. Porque para allá no se ve agua, no se ve río, no se ve el río Jordán, no se ve verde. Que se vaya para allá. Lo que se le olvidó es, hermano, que no importa que tú estés en medio de un desierto con el Señor, tienes la bendición. Y algunos escogen las cosas de este mundo. Y cuando hablo de las cosas de este mundo, no necesariamente que sean mundanales o pecadores, pero las cosas terrenales. ¿Ah? Lo que aparece bendición, lo que aparece más fácil, lo que aparece atractivo. Oh, ya está el río, ya están los riegos, ya están las plantas. Yo me voy para allá. Hermano, ten cuidado. Porque no vaya a ser que yéndote para ese lado, buscando ventajas terrenales, encuentres tu perdición. Amén. Vea primera de Juan 2:15, por favor. Deje una seña en Génesis. Hermano, no me diga que usted no es así, porque todos somos así. Todos batallamos con buscar una, vivir mejor y tener más. Pero ten cuidado que no sea solo tener más y vivir mejor el atractivo. Tienes que asegurarte que es la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:15. Amén. Un joven que me preguntaba acerca de la voluntad de Dios, le dije, ten cuidado. Porque hasta ahorita la razón que me dice es una razón mundana y carnal. Asegúrate que es la voluntad de Dios. Y no solo porque tienes una necesidad. Me miró y me mandó por un tubo. Es más, me miró como su enemigo. Hermano, si usted viene y me pregunta, y yo, aunque sea la voluntad de que usted vaya, pero yo como precaución le digo, nomás ora y asegúrate. Porque lo que me acabas de mencionar suena como que vas solo por una razón que no es muy espiritual. Asegúrate que es la voluntad de Dios. Porque a lo mejor obtengas ganancias terrenales, pero si no es la voluntad de Dios, va a ser tu perdición. ¿Alguien está conmigo? Y yo me convertí en su enemigo. Porque todos andan buscando aprobación. Pero yo no puedo en buena conciencia, como hombre de Dios, como siervo de Dios, bien que vas por mal camino, decirte que está bien, sí, vete por ahí. No, es mi deber decirte, ten cuidado, asegúrate. Si después de orar y pensarla y analizarla, óigame, Dios te dirige, pues gloria a Dios. Otro pastor me dijo, ¿te llamó fulano de tal? Le dije, no, es que a mí sí me llamó. Dije, ¿cómo es posible que te llamó a ti que no eres su pastor y no me llama a mí que soy su pastor? Sí, me dijo, me llamó, yo le dije, habla con tu pastor, Dios va a dar dirección a tu pastor, háblale si esto que vas a hacer es la voluntad de Dios o no. Sí, le dije, y le dije esto y me miró como que no sabe nada. Porque las atracciones mundanas son apetitosas. Y el diablo, hermanos, usa tu necesidad material para engañarte. Y le hago así para marearte, para enrollarte. No a Cristo lo tentó el diablo. Cuando había ayunado 40 días. Hello. Ah, mira que las piedras se conviertan en pan. Porque tenía una necesidad, tenía hambre. Pero el Señor Jesucristo, no. No solo de pan vivir el hombre. Es cierto que tengo hambre, pero no es la voluntad de Dios que yo te obedezca a ti. Voy a hacer lo que Dios quiere, aunque tenga que aguantar hambre. ¿Alguien está conmigo? Primera de Juan 2:15, están ahí, hermanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de dónde, hermanos. Y mire la advertencia, léalo conmigo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Un día eso que te atrajo del mundo se va a acabar. Y vas a quedar desilusionado. Y después vas a terminar amargado, enojado o enojada, cualquiera que sea el caso. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo se acaban, hermanos. Usted se va a aquel trabajo, se cambia de ciudad por un dólar más la hora. ¿Y qué cuando la compañía quiebre y lo corran? ¿Qué cuando se enferme y les valga? ¿Qué va a hacer? Yo tenía un trabajito ahí que me pagaban más o menos. Y me dijo mi patrón, me dijo, ¿sabes qué, Luis? Me dice, esta compañía no paga muy bien, me dice, pero esta compañía está bien firme. Siempre va a haber trabajo aquí. Y a veces me dice, Luis, es bueno quedarte en una compañía que sea seguro, que ir a buscar ganar más y que de repente te quedas en la calle. Yo como un joven dije, esas son palabras sabias. ¿Alguien está conmigo, hermano? Y me quedé ahí en esa compañía. Trabajé 5 años. Por supuesto fui ganando más y más. No ganaba una gran fortuna, pero me alcanzaba para mis necesidades. ¿Hubieron otras oportunidades para trabajar en otro lugar? Sí, pero busqué lo seguro. ¿Me entiende? Pastor, y si me corren, pues ya no siquiera tienes que orar, ya te corrieron. Pero si tienes la ventaja de poder decidir, ten cuidado, a lo mejor sí es la voluntad de Dios que te cambies de trabajo, pero no lo hagas porque te están pagando un poquito más. Muchos haciendo eso encontraron su ruina. Ya sé cómo me están viendo. El pastor Parada no quiere que progresemos. Si progresar significa perderlo todo que vale la pena, no progreses. Pero si puedes combinar progresar y hacer todo lo que vale la pena, échale ganas. Nadie está predicando en contra del progreso, en contra de subir. Pero hagámoslo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él miró la llanura y dijo: ¡Wow! ¡No tengo que trabajar tanto! ¡Ya está hecho! Y miró para allá así de reojo para que Abraham no se diera cuenta que lo estaba enganchando. Qué bueno que Abraham fue un hombre de Dios. Abraham no le dijo: ¿Sabes qué, Lot? Tú eres vivo. Agarraste para ahí, no para acá. Yo creo que Abraham pensó y dijo: ¿Qué vivían? Qué malo este sobrino que tengo yo. Él piensa que me está enganchando, pero yo voy a cumplir mi palabra. Yo le dije que si él escogía, yo voy para allá. Yo voy para acá, al cabo que yo llevo la bendición de Dios. Yo voy a tomar la pérdida, porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Digo, pues, debe haber pensado Abraham. No que no se fijó, no que no era vivo, no que no sabía lo que estaba pasando. Bueno, hasta ahorita todo no va tan mal, ¿verdad, hermanos? Por lo menos está bien. Yo creo que los que miraban los amigos dijeran: ese Lot está tremendo, mira qué bien está yendo. Y le estaba yendo bien. No seamos pragmáticos. El que le esté yendo bien a alguien no necesariamente diga que está bien con Dios. Alguien me preguntó: ¿qué es ser pragmático? Pragmático es dejarse llevar por resultados que no necesariamente es la voluntad de Dios. Es que usted y yo hemos caído en la trampa de que si está yendo bien, tiene que ser Dios. Si me está yendo mal, es el diablo. Y no quiere decir que porque te está yendo bien, estás mal. No, no, tampoco estoy diciendo eso. Porque normalmente cuando estás en la voluntad de Dios, te está yendo bien. Y es donde tenemos que tener cuidado, porque es ahí donde podemos confundir. Y a él le fue bien mientras estuvo con Abraham. Se fue un poco los primeros días, estuvo bien. Porque había agua, había sembradíos, había mucha tierra verde, o se miraba verdecito. En ese momento le estaba yendo bien. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero había un problema. Se alejó poco a poco, introduciéndose en el mundo de los impíos. Dijo el pastor Fernández esto. Dijo: tú metes una rana en una olla de agua hirviendo y la tiras, ¡uf!, va a saltar. Pero tú pones una olla en el fuego que está el agua helada, la tiras, se queda. Son tan brutas que el agua se está calentando poco a poco. ¿Y sabe qué? Tienes una rana cocida. Y cualquiera de nosotros no se va a tirar de un solo a echarse a perder. ¿Pero sabes qué usa el diablo? Poco a poco. ¿Se acuerda, hermano, cuando algunas películas le molestaban? ¿Y ahora? ¿Se acuerda que alguna música que escuchaba usted decía: ay, qué música más fea? ¿Y ahora? ¿Se acuerda? No, el cigarro, qué feo. ¿Y ahora? No, no, hablando en serio. Los lugares aquellos que dicen: ay, qué lugar más feo ese. No, hombre. ¿Y ahora? Hermano, es que poco a poco usted ha ido cambiando. Acuérdese de la rana. Poco a poco. Eso me puede pasar a mí, quizá me ha pasado a mí. Pero por eso estamos meditando en la palabra, que la tragedia de un justo. Ve el versículo 12, Génesis 13, 12. ¿Sí están conmigo, hermanos? A propósito, disculpe, ¿sí están aprendiendo algo? Espero que sí, hermano, porque mi intención no es hacer la vida difícil, sino que aprendamos que es bien peligroso, que aún nosotros que somos justos podemos terminar mal. Digamos ahí, Génesis 13, dije. 13. Génesis 13, 1, 3, 12. ¿Ok? Abraham dice, bueno, versículo 11, que este escoge la llanura, ¿verdad? Todo bien bonito, se apartaron. Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Qué bonito. Y fue poniendo, ¿qué dice? Sus tiendas hasta Sodoma. Ya todos conocemos lo que es Sodoma. Versículo 13, mas los hombres de Sodoma, léalo, eran malos y pecadores contra Jehová. Y dice la Biblia, en gran manera. Y Lot era justo, pero vio las tierras bien bonitas, prosperidad, bendición. Si estoy tan mal, ¿por qué Dios me está bendiciendo tanto? Pero se fue acercando, y otra tienda, y otra tiendita, y otra tienda. Cuando ya estaba con ellos, ya estaba bien bonito teniendo compañerismo con esos hombres malos, perversos, contra Jehová, contra el que él creía, contra aquel a quien él adoraba, a aquel a quien él servía. Qué tremendo, hermanos. Poco a poco, yo he visto, hermanos, miren, y he oído cristianos, óigame, maldiciendo el nombre de Dios. Había un hombre que era ujier en la iglesia, trabajaba en una ruta, trabajamos juntos. Una vez que él se alejó del Señor, estábamos ahí, siempre hermano, ¿verdad? Y estábamos ahí tomando café en el trabajo, y él dijo, F Christ. Yo me quedé, what? El ujier, el ganador de alma, mi compañero, maldiciendo el nombre de Cristo. ¿Alguien está aquí conmigo? Se le pasó, pero eso es extremo. No, no es extremo. Él fue poco a poco. Él fue criado en una iglesia bautista y vino a Estados Unidos y buscó la iglesia bautista. Pero empezó a juntarse con personas que no debe, ir a lugares que no debería. Y hermano, empezó a alejarse, dejó de ir a la iglesia, empezó a alejarse del Señor. Y después él mismo ahí, maldiciendo el nombre del Señor enfrente de mí. ¿Y qué era importante de usted? No era nada, yo era un jovencito. Pero era uno que habíamos andado leyendo la Biblia, orando, hablándole a otros de Cristo. Si usted hubiera dicho en ese tiempo que este hombre algún día iba a maldecir el nombre de Cristo, le hubiera dicho, usted está loco, este hombre está entregado, este hombre es justo, este hombre es fiel. Pero poco a poco se fue alejando. Era justo, pero cobarde. Sufría por callar, porque se había hecho como ellos. Vea el 19, avancemos un poco, hermanos. Si están conmigo todavía. Yo sé que ninguno de ustedes está pensando, yo voy a ser malvado, yo voy a terminar mal. No, no estás pensando eso, pero poco a poco, ten cuidado, hermano. Llegaron pues, 19:1, dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a cubrirlos y se inclinó hacia el suelo, a recibirlos, perdón. Y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron a su casa y les hizo banquete. Coció panes sin levadura, comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, oiga, desde el más joven hasta el más viejo, todo el pueblo, dice la Biblia. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Oiga lo que le dijeron estos perversos, sácalos para que los conozcamos. Hermano, mire, versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis, ¿qué? Tal maldad. Oye, pero dirá alguien, solo querían conocerlos. Hermano, eran homosexuales. Cuando dice la Biblia que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús, esa palabra conocer está hablando de intimarse en una relación sexual con ellos. Lo que estos hombres estaban diciendo, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot sale, cierra la puerta y ¿sabe qué dice? ¡Hey, no! ¡No hagan hagan tal maldad. Y se fijó cómo le llamó: hermanos míos. ¿Qué? ¿El justo Lot, que afligía cada día su alma por ver la maldad y el pecado de los hombres malos en gran manera, hombres malos contra Jehová? Es el pecado de la homosexualidad. La palabra peor que usted le puede decir a un homosexual es sodomita. Y lo digo porque dice en la Biblia. Yo no le diría así, pero la Biblia así dice. Y eran los hombres de Sodoma. Queremos acostarnos con ellos, queremos. Y él dijo: no hagan tal maldad, hermanos. Mira el perverso lo que hizo. 8. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, eran vírgenes. Os las sacaré fuera y hacer con ellas como bien os pareciere. Qué lindo papá, ¿verdad? Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros. Eso es lo que pensaban de él. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos mal. Más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Yo creo que lo violentaron sexualmente, hermano. Al hombre justo. Sus hermanos ahora, lo que le había hecho a sus hermanos, con que vio la llanura. ¿Usted cree que estaba pensando en la maldad, el pecado, y que un día esos hombres le iban a violentar a él? Para no entrar en más detalles. Dice que hacían gran violencia al varón, a Lot, dice, para que no se confundan. La Biblia dice a Lot. Y se acercaron para romper la puerta porque querían sacar a los hombres que estaban adentro. En el 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Gloria a Dios, que Dios todavía muestra su misericordia. Pero ya lo habían violentado. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hermano, qué perversidad. Hoy él estaba sufriendo en carne propia, siendo que era justo. Pero escogió ventajas terrenales. Se alejó poco a poco y acercándose más al mundo. Le llamó a sus hermanos y después, por cobarde, todavía llega a degradar y le ofrece sus hijas. Y los hombres que lo aceptaron como entre ellos, ahora le dicen que tú eres un extranjero. Como ustedes, hermano, tu compadre, tu comadre, para Navidad o para alguna fiesta te ofrecen licor, te ofrecen esto, y cuando lo haces, después se burlan de ti. Y te hacen caer para después decir: ya ves, no que aleluya, no que muy cristiano, no, compa, que vas a la iglesia y ¿qué pasó? Y se burlan de ti, se ríen. Y tú traes deshonra a Cristo por ser cobarde. Lento en tomar decisiones. Versículo 12. Ya vamos terminando. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Los varones que habían venido con Lot, los ángeles. Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos, ¿a qué, hermanos? A destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ya no lo tomaban en serio los que iban a ser sus yernos. ¡Ay, qué loco! Durante años no nos ha hablado de Jehová. Y ahora nos está diciendo que Jehová va a destruirnos. Hermano, cuando quieras hablar de Cristo, según sea tu testimonio, te van a escuchar o te van a mandar a volar. Márcalo. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer, O sea que todavía él no lo tomaba en serio. Todavía fue tan lento para tomar decisiones correctas que tienen que venir y decirle: levántate, haragán flojo. Toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí para que no perezcan el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, todavía tuvieron que agarrarlo, y de la mano de su mujer y las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron. Lo tuvieron que sacar, hermanos, y lo pusieron fuera de la ciudad. Qué triste, hermanos, que ni a la fuerza quieres. Ya se está metido en el mundo que ¿quién te va a sacar de ahí? Hablaba con un varón que me dijo: no, dice, ya mi mujer no quiere nada con Dios, nada. Y empezó a hablar de una manera, a hacer cosas, hasta ponerse cosas en su cuerpo. ¿Una mujer cristiana? ¿Varón cristiano? ¿No quiere nada con el Señor? ¿Todavía te jactas de que tú es tu vida, es lo que quieres? Total que ese hombre lo perdió todo. Tenemos que avanzar. Sigamos adelante leyendo, vamos rápido. 19, 17. Cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha llegado vuestro siervo gracia a sus ojos, a vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal. Todavía no se daba cuenta el ingrato. Y muera. Créame que hubiera sido mejor la muerte. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Hermano, ya lo que quería salvar su vida, no miraba todavía la gravedad de lo que había cometido. Déjeme decirle esto: si no vas a vivir para Dios, ¿para qué vives? Estoy hablando a cristianos. La tragedia de un justo. Hermano, si yo voy a morir fuera del camino del Señor, un hombre en la calle, un hombre borracho, un hombre destruido, óigame, mejor que me mate el Señor ya. Un pastor bien prominente, hermanos, prominente, famoso, hispano, mexicano. Su vida se echó a perder, perdió su matrimonio, perdió sus hijos. Él andaba en la calle de huayno. Y hace poco, hablando con un pastor, me dijo: por aquí apareció fulano de tal. Sí, le dije. Sí, anda con unas iglesias y les ayuda a estos pastores, les ayuda a estas iglesias y lo dejan predicar. Y dijo él: ¿él no debería predicar? Le dije: quizás no, hermano. Pero si Dios lo levantó de donde andaba y está ayudando iglesias y no es pastor, solo ayuda a las iglesias, qué bueno. Y el hermano me miró y me dijo: qué bueno, sí, le dije. Porque ya su vida es una tragedia. Y quizás él se arrepintió delante del Señor. Y quizás él dijo: Señor, perdóname, yo lo perdí todo, perdóname, Señor, dame una oportunidad. Quizás ya no pastoré, quizás ya no vuelva a ser el gran predicador, pero Señor, por lo menos déjame ayudar a quien lo está haciendo. Dice: sí, apareció con una mujer que no era la mujer la primera, anda con otra mujer, pero andan ayudando a los pastores, les traen cosas, le traen comida, le traen ropa, le dan dinero. Y yo dije: qué bueno, qué bueno. Porque yo preferiría morir antes que pisotear el nombre de Cristo y que mi vida termine en una tragedia. ¿Alguien está conmigo? Pastor, ¿usted se siente así? Sí, hermanos. Sí, hermanos. Por eso, aunque parezca exagerado, trato de cuidarme. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tratando de ganarlo todo, pierda todo. Y que mi vida y los que están detrás de mí terminen también en una tragedia, porque así casi sucede siempre. Sigamos leyendo y tengo que terminar, hermanos. Versículo 21, y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que haya llegado allí. Por eso el nombre se llama la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde el cielo. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo lo que aquel miró, el fruto de la tierra, quedó consumido, hermanos. Ahora el área de Sodoma y Gomorra es puro desierto. Algunos dicen que es donde está el Mar Muerto. Por eso hay azufre ahí, por eso está todo lleno de nada. Mar Muerto, desierto muerto. No hay ni plantas silvestres hay ahí, hermano. Es algo feo. Pero ahí donde cayó el fuego del cielo. Y destruyó aquello que él miraba como algo deseoso. Sígame. 26. Entonces la mujer de Lot. Ah, qué tremenda mujer. Los ángeles, ella ve la maldad, ve el pecado, lo sacan de la ciudad. ¿Y qué hizo la mujer? Mirar atrás. A espaldas de Lot. Cuidado, mujer. Lo que haces a espaldas de tu marido. Y se volvió, ¿qué? Estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra, aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. En ese momento Abraham pudo haber dicho: bendito sea Dios que yo vine a este desierto, ahora está cubierto, es tierra fértil, y allá aquel buscó las ganancias terrenales. Mira cómo se quemó todo. A veces lo que parece pérdida en el Señor es ganancia. Sigamos adelante porque hay mucho tela que cortar. Ay. 29. Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba, porque le había hecho una promesa. Pero Lot subió a Soar y moró en aquel monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar, y habitó en una cueva. Oiga, en una cueva terminó este loco. Y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras. Fíjense las palabras, qué feas. No hay varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber a su padre aquella noche. La total que entró, él se acostó con ella. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí anoche pasada con mi padre, démosle de beber y ahora entra tú. 35, dieron a beber vino al padre, se acostó con la menor, oiga, y ni echó de ver el camarada porque estaba bien borracho. 36, las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿El justo Lot? ¿Están viendo el panorama, la figura? Y dio luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38, la menor también dio luz un hijo, y le llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hermanos, hasta el día de hoy la tragedia de Lot le causa grandes dolores de cabeza, no solamente a los israelitas, pero a todo el mundo. ¿Sabe por qué su vida y mi vida ha cambiado para siempre? Por los moabitas y los amonitas y todos los demás. De ahí vienen los musulmanes, los árabes. Hello. Pero Dios siempre muestra su misericordia, porque Ruth era moabita. Y Ruth es una mujer que está en la descendencia o ascendencia de Cristo. Solo Dios puede hacer de una tragedia algo bueno, porque ella adoptó al Dios de Abraham. Pero aquel que estaba con el Dios de Abraham se descuidó y terminó su vida en una tragedia. Un hombre justo. Quizá usted es una mujer justa, un hombre justo, pero tenga cuidado los pasos que toma. Tenga cuidado las decisiones que toma. No vaya a ser que siendo justo termine mal. Y lo que usted haga va a repercutir por toda la eternidad en toda su descendencia. Sé que me tardé porque había que ver la historia, pero la historia habla por sí misma. ¿Qué dirección lleva? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora en su vida? Va a arrastrar a su familia, va a pagar graves consecuencias. Considérese que Lot pudiera haber sido nombrado entre los mejores patriarcas para tener mejores recompensas en la eternidad. Y aunque Pedro habló de él que era un hombre justo, no podemos ignorar la verdad de cómo terminó su vida. Y usted puede haber hecho mucho bien, pero la pregunta es cómo va a terminar su vida. ¿Y cómo se va a determinar? Los pasos que esté tomando hoy. Si usted aquí está visitando hoy, no es cristiano, ¿cómo va su vida? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Anda en el pecado, anda en la maldad? Arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Yo le amo y yo quiero que venga a la iglesia. Pero si usted viene aquí a la iglesia y usted se va a hacer miembro de esta iglesia, le prometo que le voy a predicar lo que Dios quiere. No es popular, pero si está en pecado, arrepiéntase, porque vale la pena arrepentirse y vale la pena vivir para Dios. Quizás se va a tener que abstener de algunas cosas, pero con la ayuda de Dios lo va a lograr. Cristiano, no te canses de hacer el bien. No se vaya acomodando a este mundo. Acuérdese, no de Lot, de la rana, que le va llegando el calorcito poco a poco y no se percata hasta que ya está cocida. Oremos.